Conocer los datos de paro correspondientes al mes de noviembre, cifras oficiales del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social. Este es un mes tradicionalmente en que desciende el desempleo por el inicio de la campaña navideña con el Viernes Negro, el Black Friday. Actualmente la tasa de paro se sitúa en el 11,8%, casi doblando la media europea. ¿Qué nos espera esta vez, Claudia Cid?
Noviembre es un mes en el que, aunque tradicionalmente es de subida del desempleo, en los últimos años ha cambiado la tendencia. Cae el paro por las contrataciones de cara a la campaña de Navidad que comienza en el Black Friday. El año pasado fue uno de los mejores de la serie. No obstante, los expertos vienen avisando de la ralentización del mercado laboral. En octubre, el paro volvió a subir por tercer mes consecutivo, sumando 36.900 personas más a las listas de desempleo hasta alcanzar los 2.750.000 parados. Y la Seguridad Social aumentó en 92.862 afiliados, el menor incremento en un mes de octubre desde el año 2015 hasta los 20.810.000 ocupados. Actualmente la tasa de paro se encuentra en el 11,8% y seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea, duplicando la media.
Bueno, a partir de las 9 de la mañana conoceremos esos datos de paro. Mientras tanto, en Francia se está investigando como terrorista el ataque de un joven que mató a un turista en París. Esta vez lo ha confirmado la Fiscalía Nacional Antiterrorista, que apunta hacia esa dirección. El atacante ya estaba fichado por una condena de 4 años de prisión decretada en 2016 por otro ataque frustrado por las autoridades. Hasta allí nos vamos, corresponsal Asunción Serena.
El fiscal confirma el carácter islamista de este atentado. El autor de estos hechos grabó un vídeo antes de pasar al acto. En este vídeo jura lealtad al grupo Estado Islámico. El fiscal ha desvelado que la madre del agresor había dado la señal de alerta hace un mes sobre el comportamiento de su hijo. Este, que había pasado 4 años en prisión por planear un acto terrorista, estaba sometido a tratamiento psiquiátrico, pero lo había abandonado en abril. El fiscal también ha precisado que la víctima mortal de este atentado recibió 2 cuchilladas y 4 golpes de martillo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 15ª jornada de la Liga. Este domingo destaca la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid. David Casado con vendetta por parte de Joao Félix.
Jornada de Liga que no defraudó a nadie. Comenzamos por ese partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. Victoria 1-0 para los azulgranas gracias al gol de Joao Félix. El luso no tuvo piedad ante su ex-equipo y celebró por todo lo alto su tanto, con incluso un beso a la afición rojiblanca. Tras el partido dijo que fue completamente espontáneo.
Ha sido espontáneo, que al final te pones en el calor del partido. Fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano.
Aparte, este domingo tuvimos 3 empates, Mallorca Alavés y Almería Betis, que terminaron 0-0, y quien también tuvo tablas en su encuentro fue el Sevilla y el Villarreal. 1-1 terminó ese partido, por lo que la vida sigue igual en la clasificación, que lidera el Real Madrid tras vencer 2-0 al Granada con 38 puntos, los mismos que tiene el Girona, pero por gol a verás el Real Madrid es primero, y el Barcelona también da un paso muy importante y se coloca tercero a 4 puntos. Hoy se cierra la jornada con un Celta-Cádiz a las 9 de la noche.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio. Aquí Carlos Moreno haciendo la radio en directo en esta ocasión desde Estepona. Hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando, gente que está poniendo en las calles a la madrugada. Y después de la noche de Adolfo Arjona, pues toca a los ponedores lidiar con el toro de hacer la radio en directo, de acompañar a la gente que hace cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto. También quiero mandar un abrazo y un saludo a la gente que me consta que nos escucha porque está luchando contra alguna enfermedad, está en algún que otro tratamiento, pues desde aquí a Manuela, por ejemplo, le mando un abrazo muy fuerte y le deseo una pronta recuperación. Son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, hasta las 6 de la mañana te vamos a contar un montón de cosas y nosotros ya sabes que siempre alejados de la política. Nos gusta mantenernos al margen y centrarnos, ponerle el foco en las historias humanas, en las noticias positivas, que también hay, también existen, lo que pasa es que no brillan mucho porque los medios, pues desgraciadamente, no las atienden como debieran. Pero a nosotros, a los ponedores, nos sirven para darnos cuenta que a pesar de la que está cayendo, a pesar de la que tenemos liada en España, la vida mola, y la vida mola un montón y hay que estrujarla y hay que aprovecharla y vivirla con intensidad. Mira, yo te quiero contar la primera noticia positiva de la semana, pero antes de nada es importante que escuches con atención este audio.
Me llamo Emmanuel Cañaveral, tengo 8 años. Este año me he portado bien, me ha ido bien en el cole. Mis deseos son deportivas y algo de juguetes, ropa nueva y, si no es mucho pedir, una sábana para Melchor, Gaspar y Baltasar.
Esto que acabas de escuchar, esta es la carta de Emmanuel, un niño de 8 años que ha enviado este año a los Reyes Magos. Como lo oyes, algún juguete, algo de ropa y una sábana. Bueno, pues gracias a las redes, su carta ha llegado a miles de personas y los Reyes ya le han podido adelantar alguno de estos regalos. Y lo han hecho a través de Cáritas Gandía y gracias a la difusión de COPE ya le han llegado pues todas esas deportivas que necesitaba, un par de deportivas, la sábana y lo más importante, su madre ha encontrado trabajo. Esto es una historia llena de magia, llena de bondad también, que comienza al otro lado del charco, en Colombia, y es que Emmanuel y su madre son de allí. Sin embargo, su difícil situación les trajo hasta España el año pasado, concretamente a Gandía. Y escucha, ponedor, porque así es como su madre nos lo contaba. Su mamá se llama Silvia.
Tenía mi trabajo, mi empleo, bueno, el niño estaba en su colegio, nos habíamos separado el padre, el niño y yo. Él se metió en problemas y pues como muchos saben, de pronto desconocen la situación en Colombia, si una persona se mete en problemas, de pronto no lo paga directamente esa persona, sino la familia pasó esta situación y quieren tomar represalias contra mi niño y yo.
Desde que Silvia y Emmanuel llegaron hace un año a España, han recibido la ayuda de Cáritas Gandía para poder salir adelante. Esta entidad desempeña una labor impresionante y para que te hagas una idea, solamente en la ciudad alicantina acompañó el año pasado a más de 2.000 personas en el ámbito de intervención familiar. Madre e hijo viven en un piso, compartido además, y sobreviven sin recursos por 300 euros. Tienen una habitación con una litera que comparten como buenamente pueden.
Una habitación, dormimos en una litera, pues en una litera, está en la parte de arriba, yo en la parte de abajo, pues porque yo soy un poquito pesadita, entonces me da miedo porque se mueve mucho esa litera. Hace unos días, como los niños voltean tanto, pues Emmanuel se cayó, afortunadamente cayó sobre mí.
Bueno, pues a pesar de lo pequeño que es Emmanuel a sus 8 años, es consciente de las dificultades que atraviesan. Como dice su madre, es un chico muy alegre, que siempre le está animando, y que gracias a él, pues saca las fuerzas que necesita para intentar salir de esa situación.
Él es muy inteligente, muy agradecido, muy, muy consciente de mi situación. A veces yo le digo, pues que me perdone, porque pues a veces me dice que quiere algo, pero yo, la verdad, entre mis posibilidades, lo entiende, lo mejor es que él lo entiende. Porque él me dice, mamá, cuando Diosito te dé un empleo, yo sé que tú vas a poder comprarme mis cosas. Es lo que me dice el niño.
Bueno, pues una de las iniciativas que han promovido en noviembre desde Cáritas Gandía ha sido que los más pequeños le escribieran una carta adelantada a los Reyes. Su madre le dejó solo, le dio su espacio y también su tiempo, y cuando leyó lo que su hijo había pedido por Navidad, no pudo evitar emocionarse.
Dejamos en una parte, en un escritorio al solo, haciendo la carta. Cuando yo vi que él hizo la carta, pues yo, pues, no sé, se sorprende, pero a la vez está como conmovida, porque yo le dije, hijo, pero es una sola cosa, recuerda que los Reyes te van a traer una sola cosa. Dijo, ay, mamá, está como que, mamá, pues dejémosla así, a ver cuál de todas me pueden traer.
Enviaron juntos la carta a los Reyes Magos y enseguida sus deseos llegaron a los oídos de muchos. De hecho, les hicieron una entrevista en COPE Valencia y gracias a ello, Silvia ha conseguido un trabajo. empezará el próximo 20 de diciembre en una empresa de limpieza. Y así nos lo ha contado para los micrófonos de COPE.
El lunes me llamó Begoña de Caritas y me dijo que si podía presentarme en el interparroquial ayer a las 10 de la mañana. Y cuando llegué estaba reunida con otras personas de una empresa y me dieron la buena noticia de que me iban a contratar, de que me tenían de Reyes la bendición de un empleo.
La historia de Manuel ha llegado a miles de personas y los Reyes Magos, por ser una situación tan especial, pues ya le han adelantado algún regalo, como por ejemplo las sábanas que pidió y la increíble noticia de un trabajo para su madre. El caso de Silvia y su hijo Emmanuel, por desgracia, no es el único. Recuerda, solo en 2022 Cáritas ayudó en Gandía a más de 2.000 personas y a más de 1.500.000 de personas en toda España. Así que desde Poniendo las Calles, enhorabuena desde aquí a todos aquellos que forman parte de esta ONG y gracias, gracias, gracias por vuestra valiosa labor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Informado, entretenido y escuchado, porque tenemos activos pues un montón de formas de entrar en contacto con este programa de radio, pero claro, hasta las 6 de la mañana, anda que no te vamos a contar cosas, hasta las 5 todavía más, y nos vamos dando cuenta que no estamos solos, que hay un montón de gente dispuesta a acompañarte en estas dos horas de radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante en esta primera hora?
Vamos a hablar de cosas interesantes. Comenzamos la semana 49 del año 2023 y lo vamos a hacer pues conociendo más sobre un tema curioso, la clonación de mascotas. Una práctica que cada vez está más de moda, sobre todo entre las grandes fortunas, y algo que yo por lo menos desconocía, que esto es algo que se puede hacer, bueno, si se tiene dinero sobre todo. Y luego con Rosa Rosado vas a hablar del Belén. ¡Qué gustazo! Vas a hablar claro. Del Belén. Esta semana es la semana de montarlo, una tradición que se une en nuestro país pues a este puente, ¿no?, al de la Constitución y la Inmaculada, así que seguro que hay muchos ponedores ya sacando la caja con las figuritas.
Desde luego que sí, pues algo habrá que hacer. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
No te invité al alumbrado de Sevilla del sábado, claro, porque digo, ya verás, se va a confundir la hora y va a llegar cuando ya ha acabado.
Totalmente. ¿Cómo fue? ¿Qué tal?
Espectacular, increíble, soberbio, impresionante.
Qué guay, me alegro. Sí, no hubiese llegado, efectivamente. Claro. Pero bueno, no pasa nada, la próxima, el año que viene.
Vale,
si
perfecto.
Si repites, pues...
Perfecto, vale, muy bien.
Que, pues nada, te cuento si quieres cómo viene el tiempo para este lunes.
¿Te lo tienes todo en orden? ¿Van a venir las temperaturas bajas, altas? ¿Cómo viene el tiempo?
Pues van a subir un poco las temperaturas y vamos a tener un amanecer menos frío que el de ayer, eso sí, con mucha nubosidad. Va a haber bastantes nubes. Y esto es debido a un frente que se está desplazando desde el oeste, afectará a gran parte del interior, perdiendo también fuerza hacia el centro y este peninsular. Las lluvias más fuertes van a estar en el Cantábrico Oriental, Galicia, la cara sur del Sistema Central, los Pirineos y el oeste de Andalucía, con chubascos en la vertiente mediterránea, pero van a ser muy, muy leves. Y este sistema frontal pues podría dejar también nevadas con de 1.200 metros en el Sistema Central e Ibérico, sobre todo nevadas muy intensas en el Pirineo. Y bueno, las temperaturas, como te decía, pues van a aumentar en general para este lunes. Se esperan máximas de 10 grados y hasta 16 grados en Murcia. Y estas temperaturas se van a mantener, pues eso, un poco por encima de lo habitual, ¿no?, para esta época. Pero tranquilo que a partir del jueves van a bajar las temperaturas y va a llover mucho. Pero bueno, todavía este lunes un poquito de tregua, lluvia, pero temperaturas altas.
Qué bien. Chicas, vamos a mandar un saludo a Tomás y a Isabel, un matrimonio, pues mira, de 60 y muchos y 70 y pocos, que el sábado me abordan directamente ahí en Sevilla, que desde Camas se fueron hasta el centro de Sevilla y venían con muchísima ilusión de conocerme. Decía que no habían visto ni siquiera una foto mía ni nada. Entonces cuando me saludan y dicen, ah, tú eres el Pulpo. Ay, no te imaginábamos así, nos encanta lo que nos cuentas en la radio. Y me dice, nosotros nos ponemos el despertador a las 4:45 y ya estamos preparados para escucharte.
Qué bueno.
Y ahora con el cambio de horario nos obligas a dormir desde las 7 de la tarde. O sea, esto, y yo le digo, Tomás, por favor.
Es que imagino a la gente organizándose
totalmente
en su casa diciendo, si ahora hay que levantarse a esta hora, entonces ¿cuándo nos tenemos que acostar nosotros?
Claro,
entonces,
o sea,
esto... Y ya se han apañado, han organizado su día.
Impresionante, impresionante. Y nada, pues me dijeron que os mandara un beso muy fuerte, que son súper ponedores y que la radio, pues que les anima muchísimo y dice mucho más que la tele, decía Isabel.
Qué bueno.
Es que acompaña, acompaña mucho la radio.
Es una gozada. Pues nada, un montón de ponedores que el sábado pues tuvimos la suerte de conocer a través de los escenarios de la cadena COPE en el centro de Sevilla. En cuanto a la placa, en cuanto a lo que los ponedores nos han ido contando a través del 950-6006, claro, es cuando nos llaman a este estudio, es cuando pueden obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que vamos a escuchar ya son ponedores diplomados.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de escucharos. Pues mira, ahora mismo llevo ya una hora trabajando ya y aquí en Merca Sevilla haciendo una pausa para poder estar con vosotros. Sois un alivio para todos los que nos levantamos temprano porque nos entretenéis y, en fin, nos encanta escucharos.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo entrando en Madrid, a punto de empezar a trabajar.
Ajá, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas concretamente?
Pues mira, vengo de Salamanca y me voy a Estados Unidos.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pulpo? Feliz de saludarles. Con mucho gusto desde Acapulco, México, en donde vivo hace unos años.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en la Comunidad Valenciana, aquí en Buñol.
Ajá.
Y trabajando un ratito.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de trabajo tienes?
Pues llevo mercancías peligrosas.
Hola, muy buenas, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Bastante bien. ¿Tú cómo te encuentras, Tras?
Pues yo me encuentro ahora mismo sentado en el habitáculo de mi camión, esperando a que me dejen preparar la mercancía para poder llevármela.
Hola, Pulpo. ¿Qué pasa?
Buenos días, hermano. ¿Por dónde andas?
¿Tás? Buenos días. Llevo paquetería y vamos ahora mismo para Cádiz, la verdad, Pulpo. Y es una alegría de poder hablar contigo porque, vaya, te escucho todas las noches. Poniendo las
calles. Me encantaría que me llamaras al teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006. Y me contases qué haces despierto ahora. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres? Te repito el teléfono 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy, la pregunta que le planteamos a nuestra audiencia en facebook.com/poniendo las calles es un pedazo de pelotazo, Bea. Fíjate, le estamos preguntando a la audiencia que nos tienen que decir algo representativo, un monumento, un plato, un póster de la localidad en donde están. Y entre todos los oyentes y también el equipo de este estudio de radio, tenemos que responder de qué localidad se trata. En base a esas pistas que van lanzando, tenemos que averiguar a qué localidad pertenece lo que nos están contando. Enseguida vamos a leer un montón de mensajes porque esto es impresionante lo que está ocurriendo hoy. Muchísima participación en la pregunta que te estamos lanzando, claro, en base a las pistas que nos vayas diciendo, pues de algún monumento o algo característico de tu ciudad, pues algún plato también, nos vale mucho la gastronomía. Tenemos que averiguar de qué localidad se trata. ¿Te das cuenta, Bea, la gente cómo habla muy bien de su tierra?
hombre, hablan muy bien y nos están dando muchas pistas. Yo con este juego me he dado cuenta de que soy malísima. Uh-huh. Malísima. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Tú has estado leyendo mensajes de los ponedores?
He leído, pues, es que claro, hay 600 y pico, 700. Me he leído unos cuantos y, hombre, muchos dan una... Por ejemplo, muchos dicen, yo soy donde hay Miguelitos. Claro, eso está claro.
Pero que esos tenemos claro, afinamos tanto que damos hasta la localidad, o sea, concreta. No, claro. La provincia, que en algunos casos andamos ahí que ubicamos la comunidad autónoma, pero lo mismo no la localidad. Digo, si dan, por ejemplo, el nombre de un postre.
Claro, y no, el nombre de una calle, el nombre de una fuente. Mm. Claro, hay ponedores que lo han entendido a la primera y lo ponen bastante complejo, ¿no? Pero mola porque se trata de eso, de comernos la cabeza un poco y darnos cuenta las cosas bonitas que tiene nuestra España.
Claro, yo, por ejemplo, si a ti te digo, que es lo que nos ha contado José Ramón, uh-huh. Ajo.
Bien.
Mataero y Atascaburra.
Atascaburra. Bueno, pues sí.
¿Qué concretamente a qué te lleva?
Algo a La Mancha. Algo
a
mí,
a Manchego, pero claro, sí. No ubico la provincia.
Claro, pero claro, él no da la respuesta, claro.
No.
Vale,
con ajo, Atascaburra es muy manchego, ¿no?
Sí, sí.
Prácticamente en todas las provincias. Uh-huh. Pero claro, ya el ajo y Mataero lo mismo podríamos afinar, pero no lo sé, no soy capaz.
Quizá Cuenca, ¿no? Quizá Cuenca podría
Cuenca,
ser.
Cuenca, vale. Uh-huh. Bueno, está la das tú, esta respuesta, ¿vale?
Vale, o sea, vale, yo correcto. Tú apúntale, la C de Cuenca.
Venga, C de Cuenca.
Donde mucha gente mira.
Bueno, vamos a continuar. Mari Carmen.
Bien.
Esta sí afinado, ¿eh? Afinado. Rosquillas y Costrada. Y Monumento, Puerta de Madrid y Plaza de Cervantes. Ah, y Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde hace 25 años. Alcalá de Henares, ¿no?
Sí, podría ser, sí, podría ser. ¿Cuántos años ha dicho Patrimonio de la Humanidad? 25, ¿no?
Sí.
Sí, sí, oficialmente, sí, correcto. Sí, sí,
eso
sí.
Lo tenías controlado.
Sí, eso es.
Bueno, si yo a ti te digo Paparajote.
Murcia.
Carlos Fernández nos ha dicho que con esto sabía que lo íbamos a adivinar.
Murcia, a la primera. Es que están buenísimos, además.
A la primera. Y luego tenemos a Maite. Maite dice, un buen hornazo de ibéricos, la Casa de las Conchas y la Catedral.
Hombre, Burgos quizás. León.
¿La Casa de las Conchas no es Salamanca?
Salamanca, la cansa. Sí, sí, correcto, es Salamanca.
Vale,
por
es que a mí es la que me ha dado más. Pues sí, sí, porque sí. El hornazo, como. Claro, es que te pueden despistar con la comida, porque el hornazo, claro, no es solo en Salamanca, pero claro, yo creo que aquí con la Casa de las Conchas, ¿no?
Es verdad. Y luego, por ejemplo, en Valladolid, en Valladolid son más de decir lechazo, ¿no?
Sí, claro, el lechazo. Bueno, vamos a continuar porque hay un montón de mensajes. Tengo aquí un follón tremendo.
Sí, no sí, han dejado un montón de mensajes aquí, claro.
Claro. Vamos a ver, si yo te digo Jorge Skoda. ¿Pericana?
Ni idea.
Es que yo esta tampoco me la sé. Esta hay que buscarla. La voy a dejar aquí apuntada para luego desvelar algunas. Uh-huh. Y si te digo mostachón.
Mostachones, sí, los mostachones son como magdalenas grandes. ¿Esto es Zaragoza a lo mejor?
No, Utrera.
Utrera.
Raquel
Padi. Fíjate.
Mostachón. Ya es que es muy difícil. Has puesto un juego difícil, ¿no?
Hombre,
te creas
claro
tú que no.
Sí, pero si es que esto cuando se me ocurrió, venía yo desde el Rocío hacia Estepona y venía comiéndome la cabeza. Digo, ¿qué pregunta puedo lanzar que dé mucho juego a los ponedores, pero que a la vez presuman de su localidad? Bueno. Y fíjate lo que ha salido y fíjate qué pelotazo de respuestas.
Vale, yo esta me la sé. Uh-huh. Porque viví en otra localidad de la provincia, uh-huh. pero viví en esa provincia.
A ver.
José Vicente dice, bombos, gachas, los portales.
¿Málaga?
Tomelloso. Esto, claro, los bombos.
Los bombos, yo sé lo que son los bombos.
Pues es muy significativo, es como una construcción muy especial que tienen en Tomelloso. Y yo lo recuerdo, lo llamaban los bombos, que yo me imaginaba que iba a haber un bombo. Y no, es una construcción. Lo de las gachas, pues me ha llevado a Tomelloso. Y luego también tenemos a Eva Cilero nos dice, pues cocido montañés. ¿Esto de dónde es típico?
El cocido montañés, pues yo creo que cocido montañés, por Zaragoza también, ¿o no?
Yo lo he comido en Cantabria.
En Cantabria, pues fíjate.
Pero no sé si será solo de ahí o no.
Bueno, es que fíjate la cantidad de cosas que vamos a aprender hoy, Bea. Esto va a ser un no parar, ¿eh?
Alucinante porque, claro, como te decía, hay cosas que no sabemos. Luego, por ejemplo, a ver, tengo aquí Domingo López nos dice, uh-huh. A ver, ¿dónde se puede comer una buena caldereta de langosta, Pulpo?
Joder, caldereta de langosta, puede ser en cualquier sitio, pero no tengo ni idea de, en concreto a cuál se está refiriendo.
Yo esta la he buscado, sí o mala.
¿Y dónde?
Menorca.
En Menorca, qué delicia, por favor.
Sí, el típico caldereta de langosta. Ahora mismo llamará a alguien y dirá, no, qué pues
aquí
es
hay, claro.
Y aquí claro, es que hay. Lo de la comida es un poco claro. Complicado. Pero si te digo, Hipólito, que nos ha dicho, a ver, si yo os cuento, Pilar, de los cuatro caños, ¿dónde os vais?
No tengo ni idea, yo ahí no caigo. Ahí nos van a pillar en todas.
Sí, es que es muy difícil. Estos hornachos, Badajoz. Uh-huh.
Ah, en hornachos. Yo he pinchado ahí con Cadena 100 en hornachos.
Bueno, pues ahí desde luego que tienen un pues Pilar de los cuatro caños.
Pues mira, no he tenido el placer.
No sé si es
diga?
El importante, pero ahí tienen uno.
No he tenido el placer. Madre mía, la que vamos a liar hoy con este jueguecito que me temo que replicaremos pasados unos
pasado
días.
Pasado un tiempo.
Está bastante bien. Es que, atención, son 748 mensajes ya dejados, ¿eh?
Sí, es una barbaridad. Yo esto aquí me estoy volviendo loca.
Esto es una auténtica locura. Estamos aquí sin parar de leer y hay un montón de mensajes. Bueno, eso en cuanto a los mensajes de la participación. Ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles, los ponedores que ya nos estáis siguiendo son 105.473 personas. En cuanto tú te sumes, el número se va a ir incrementando y te vamos a ir dando la bienvenida y mencionándote para agradecértelo. Es decir, necesitamos 17 personas para alcanzar los 105.500. Sería increíble que lo pudiésemos conseguir antes del viernes, a ver si lo conseguimos. Insisto, somos 105.473, con 17 personas alcanzaríamos los 105.500, y te recuerdo que si nos vas siguiendo, aquí aparece en tu nombre y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Dami Agoma nos acaba de seguir, Espe Dimitrova, Justa González, David Gea, Juan Carlos Gómez Domínguez y Juan Jesús Mates Martínez. Ya están siguiéndonos en directo en Poniendo las Calles. Y también Eugenio Díaz, al cual le mando un abrazo bien fuerte y le digo que a la orden. Un abrazo bien fuerte. Son las 4:26, las 3:26 en Canarias. Estamos poniendo las calles en este lunes 4 de diciembre de 2023 y hacemos radio en directo. Mira, el recién elegido presidente de Argentina, Javier Milei, pues ha sido uno de los protagonistas de los últimos días en todo el mundo. Pero no solo por su llegada a la Casa Rosada, sino también por sus reformas políticas y a sus perros, porque ha tenido perros, a los que, por cierto, les dedicó atención la victoria de una manera electoral.
Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Luca.
Sus hijos de cuatro patas son cuatro perros, cuatro mastines ingleses con una cosa en común, que son genéticamente idénticos porque son los clones de su primer perro, Conan, que falleció en 2017. Bueno, la clonación de mascotas es una práctica cada vez más extendida en algunos países, aunque no hay datos al respecto. Las empresas ya están asegurando que es un negocio en auge, pero que no conoce mucha gente. En Argentina, por ejemplo, es ilegal, aunque Milei ya ha deslizado en alguna que otra ocasión su intención de legalizarlo. Él, por ejemplo, se tuvo que ir a Estados Unidos, donde es una práctica permitida y cada vez más extendida. Pero claro, nosotros nos preocupamos también por nuestro país. ¿Qué sucede en España? ¿Qué dice la ley en este sentido?
Pues aquí, Pulpo, es legal. De hecho, ya hay empresas que se dedican a ello. Se prohíbe, eso sí, hacerlo para uso alimentario, pero puedes hacer lo mismo que Milei, clonar a tu mascota. La empresa EmbryoTools, con sede en Barcelona, se ha especializado, por ejemplo, en la clonación de caballos. El doctor Nuno Costa Borges es su director general.
Se empieza con la obtención de una biopsia del animal que se pretende clonar, se procesa esa biopsia para obtener millones de células y se obtienen óvulos, y de esos óvulos se elimina el material genético y se reemplaza por el DNA de las células que previamente obtuvimos del animal que se pretende clonar. Ese óvulo reconstruido se activa artificialmente para que pueda empezar a dividirse. Si el embrión se ha dividido bien, sería cuando se podría transferir a una hembra para que pudiera gestar ese embrión.
Mucho ha llovido desde la famosa oveja Dolly, el primer animal clonado de la historia, allá por el año 1996, pero con mucha polémica. Por cierto, vivió 6 años y medio, la mitad de lo que suelen vivir esos animales, y desde entonces, claro, la técnica ha evolucionado y mucho.
Normalmente se tienen que transferir varios embriones hasta conseguir una gestación normal, pero una vez conseguida, el clon normalmente sale como si fuera un caballo producido con otro tipo de tecnología. Este estigma de que los clones tenían más problemas y que no tenían una esperanza de vida normal, pero no es algo que no se ha demostrado con las técnicas actuales.
Una de las pioneras en esto de clonar mascotas fue la cantante Barbara Streisand. Lo hizo en el año 2017 con su perra Samantha. Obtuvo 4 cachorros genéticamente idénticos. Uno murió, otro lo regaló y ella se quedó con los otros 2. Eso sí, como te puedes imaginar, esto no es barato. Los precios oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros dependiendo del animal. En el caso de la empresa Embryo Tools, se han especializado, como decíamos, en caballos, sobre todo de competición. Y claro, tienen un perfil muy concreto de clientes.
El precio varía un poco en función también de cuánto puede aportar la persona que quiera clonar. Son clientes que participan en competiciones ecuestres y bueno, tienen ejemplares con una genética única, entonces por diferentes motivos tienen interés en mantenerla y una de las vías para poder hacerlo es con la clonación.
Es que el tema de la clonación, aunque sea de animales, plantea un debate ético muy interesante que ha explicado en COPE el rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, Rafael Amo.
Yo creo que al menos, a mi juicio, hay como 3 aristas. Una es el principio de precaución. Pide considerar atentamente las consecuencias de introducir en los ecosistemas modificaciones genéticas. Al fin y al cabo, una clonación es reducir biodiversidad genética. Entonces, bueno, hay que considerar muy mucho qué estamos haciendo con los ecosistemas o con la introducción de este tipo de manipulaciones buscadas en los ecosistemas. Una segunda arista es la cuestión de la justicia. Hasta ahora, sobre todo referido a estos casos de clonación de mascotas, una clonación por ocio, ¿no?, que podemos decir. Bueno, ahí estamos gastando una serie de dinero, que es verdad que es particular, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero a mi juicio hay que tener en cuenta que hay muchas necesidades en este mundo, muchas personas necesitadas, ya a las cuales podemos buscar la eliminación de la desigualdad, de la injusticia, con ese dinero antes que esta cuestión. Y en tercer lugar, yo creo que otro de los aristas es la cuestión del bienestar animal, es decir, nosotros cada día estamos más preocupados por el bienestar animal, hasta en los supermercados bebemos leche de bienestar animal, ¿no? Y eso nos preocupa y es un valor en alza. Entonces, la clonación, que no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, no creo que vaya muy acorde con ese valor en alza del bienestar animal que tenemos en nuestra sociedad.
El caso es que esta técnica está cada vez más presente en todo el mundo, pero como todo en esta práctica también existen límites y líneas rojas que no se pueden cruzar.
Bueno, vamos a ver, los animales, la legislación permite, vamos, de hecho hay en los animales, son utilizados para la experimentación animal. Entonces, la ley, la legislación española pide que se haga siempre la atención a 3 principios. El de reemplazo, el de reducción y el de refinamiento. Es decir, que siempre que se pueda evitar, se evite el uso de animales, que siempre que se pueda reducir su uso, se reduzca, y el refinamiento, es decir, que siempre se busque hacer el mínimo daño posible.
Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con un caso tan particular como las especies en peligro de extinción? Porque claro, esto podría ser realmente útil si en nuestro país, que está permitido, pero no es una práctica del todo bien vista.
También se puede utilizar para evitar la extinción de animales, la extinción de especies. Lo que ocurre es que también hay un problema, y es que la clonación reduce la biodiversidad genética. Es decir, y la riqueza precisamente de los ecosistemas es que haya biodiversidad genética. Lo hemos visto en la pandemia. Las zoonosis son cada vez más peligrosas porque vamos reduciendo la biodiversidad. Entonces, usar la clonación para evitar la extinción de una especie está bien porque la puedes evitar, pero teniendo en cuenta ese riesgo. Que no podemos agotar los animales hasta la extinción o hasta el borde de la extinción y utilizar después la clonación para salvar. Hay que proteger la naturaleza, los ecosistemas y los animales muchísimo antes.
Sin duda, habría que reflexionar mucho sobre este tema porque buscar la clonación animal para la satisfacción personal quizás sea un poco egoísta. Nosotros ahora, a las 4:33 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, te recordamos que tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006, voy a ir poniendo ya la canción, y también te quiero dar la bienvenida y las gracias por seguirnos en este programa de radio. Bueno, pues vamos a hablar con Luis, que está ahora mismo en ruta. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas? Estás viajando ahora como un campeón ahí con el camión, ¿eh?
Sí, estoy por mitad de Francia, llegando a Rennes.
¿Y es la ruta que haces todas las semanas, todos los días? ¿Cómo te organizas?
No, habitualmente vamos más a Inglaterra que a Alemania, pero de vez en cuando también pisamos a Alemania.
Ya.
fíjate que eres un camionero español, pero ya eso como que los camiones salgan de ruta por las ciudades de y los países de Europa, ya casi lo hacéis cada dos por tres, ¿no?
Sí, yo siempre hago internacional. Pero la ruta habitual a Inglaterra, a Alemania también la entramos cada cuatro meses, un mes y pico, entramos en Inglaterra, Alemania, perdón.
Ajá. Luis, ahora mismo, ¿con qué vas? Voy a bajar un poquito la sintonía para que se te oiga un poquito mejor, Luis. ¿De qué vas cargado ahí en el camión?
Ahora mismo llevo embalaje vacío de que he subido para arriba, piezas de coche. Y ahora bajo el embalaje, pero en vacío, para la fábrica.
Muy bien. ¿Y qué pasa? Que las piezas de automóviles hay que llevarlas de un lado a otro permanentemente, porque anda que no hay ponedores como tú que están con los camiones llevando piezas de automóviles, ¿eh?
Sí, prácticamente nosotros lo que hacemos casi siempre es el grupo BMW. A Inglaterra, la fábrica de Mini, y aquí a Alemania, pues claro, la fábrica que tiene BMW.
¡Qué maravilla! ¿Y tú originalmente de dónde eres? ¿De qué parte de España?
Yo soy de Bailén, Jaén.
Muy bien, muy bien. Y claro, cuando vas por ahí, ese pan rico que tenemos en España y nuestro aceite y tal, de que tienes tú en tu tierra sobre todo, no lo encuentras por ahí, ¿eh?
No, el aceite lo llevo de casa, el pan es lo más complicado.
¿En serio? Pero, ¿te llevas el aceite?
No encuentras pan.
¿Te llevas el aceite, Luis, de verdad?
Sí, yo mi botella de 2 litros antes de que se acabe tengo otra en el camión.
Qué maravilla, Luis, pues muy bien. ¿Y eres ponedor desde hace mucho tiempo o los has encontrado hoy, por casualidad?
No, llevo ya muchos años oyendo y ahora este año me... Esta temporada me habéis sorprendido con el nuevo horario, porque yo no esperaba escuchar a las 2 de la mañana unos días y cuando, me habéis sorprendido.
Y cuando nos escuchas a las 2 de la mañana, ¿a que te pensabas que eran ya las 4 y pico?
Pues la primera vez sí, pero ya me he acostumbrado y ya. Os agradezco desde luego para la que estáis con nosotros, porque nos hacéis una compañía muy buena.
Qué bien, Luis. Hay muchos camioneros. Yo os quiero mucho. O sea que yo espero que tengáis buenas rutas y que nos sintáis como que estamos ahí en la cabina con vosotros, que eso es lo que más me puede gustar.
Sí, la verdad es que sí, que os sentimos aquí con nosotros. La noche es muy, la madrugada muy solitaria para el camionero.
Sí.
Siempre es bueno tener vuestra compañía, aunque sea a través de la radio.
Sí, es verdad. Luis, no tengo tiempo para más. Te mando un abrazo y, por supuesto, el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas muy buena ruta.
Gracias,
Luis, cuídate. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y por lo menos y tenemos que recomendarte muchas cosas y decirte que, hombre, Ibudol, ¿por qué no tomar un Ibudol en este momento? Pues el Ibudol nos viene muy bien para los huesos, para los dolores, en cuanto nos sentimos mal porque lo necesitamos, pues puede ser que te hayas levantado con un dolor de cabeza, de cuello, de espalda. A veces es verdad que la falta de descanso pues nos pasa factura. Bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua, estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta indicada en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía de qué ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo 2 máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Carey y sigue siendo la reina indiscutible de la Navidad gracias a este villancico que estamos escuchando ahora en Poniendo las Calles. Y es que además este villancico, hay que decir que sigue siendo una auténtica mina de oro y que cada año, atención a la cifra, le reporta a Mariah Carey más de 2 millones de dólares. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues haciéndome los ojos chirivitas porque vamos, a esta mujer le tocó la lotería hace mucho tiempo, ¿eh?
Yo alucino que aunque una canción siga generando tanto y sobre todo que no caiga yo un poco en el cansinismo, ¿no? Que siga siendo la más escuchada, la más deseada en una época tan bonita como es la Navidad.
Pues sí, yo estoy aquí ya, Pulpo, para inaugurar la pre-Navidad, para inaugurar los fastos navideños. Yo creo que ya toca, ¿no?
Uh-huh. Pues mira, tú eres la que estás lanzando la Navidad en Poniendo las Calles. No había sonado todavía un villancico.
Qué bien, qué bien, qué bien. Pues ya es hora, porque es verdad que empezamos con esta canción porque arranca una semana en la que ya podemos dar por iniciada la Navidad, porque con el puente de la Constitución,
sí,
y de la Inmaculada, ¿qué es lo que se hace en los hogares españoles? ¿Qué es lo que manda la tradición? Pues mira, te lo van a decir ellos.
Desde hace 2 semanas tengo en el calendario una marca para este día de la Inmaculada, ponerme con mi novio a preparar todo el Belén.
Pues nosotros nos juntamos siempre en familia, esta vez lo vamos a hacer el jueves, ya hemos quedado, vamos a hacer una comida y todo y vamos a montar el Belén y el árbol, o sea que estoy contentísima.
Pues yo todos los años veré el puente de la Inmaculada en la fecha elegida en la familia para montar el Belén, siempre.
Nosotros siempre lo ponemos también este fin de semana.
Sí, como todos los años, se adorna un poco.
Pues la verdad es que sí, es que en mi casa toda la vida se puso el árbol de Navidad en este puente.
Happy holidays.
¡Claro!
Qué bonito, Rosa, qué bonito.
La tradición manda que el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, en los hogares españoles se empieza a colocar el Belén navideño. Bueno, y no solo en casa, en los escaparates, en las iglesias, en los colegios. Una tradición que viene de lejos y que se ha mantenido inmutable durante siglos. Pero, ¿cuál es el origen de esta tradición de poner el Belén en Navidad? ¿Por qué ponemos el Belén? ¿Quién puso el primer Belén? ¿Cuándo y cómo pasó eso? Bueno, pues vamos a descubrirlo, ¿vale, Pulpo?
Vale, a por ello.
Hoy os voy a contar algunas curiosidades sobre el Belén que probablemente no sepáis, porque montar el Belén es una tradición de toda la vida, pero como toda tradición tiene un origen, y el portal de Belén también. Y este origen la encontramos en la época del rey Carlos III, en el siglo XVIII, que trajo esta tradición desde su Italia natal y que pronto cogió auge en España, surgiendo maestros artesanos que hacían y siguen haciendo auténticas maravillas en sus talleres. Pero ¿quién creó el primer Belén?
Mm.
Bueno, pues el primer Belén nos remontamos a la Edad Media, al siglo XIII, se le atribuye a San Francisco de Asís, como nos cuenta nuestro querido sacerdote de COPE y queridísimo Jesús Luis Sacristán.
San Francisco de Asís vuelve de visitar Tierra Santa y en la Misa del Gallo de 1223 en la cueva de Grecho pide a un aldeano amigo suyo llamado Juan que le modele un niño Jesús de barro que entronizará en el pesebre. Y de esa manera queda hecho y queda institucionalizado el primer pesebre, ahora cumple 800 años. Y además con el tiempo la tradición ha querido que como Jesús nace en el seno de una familia, incorporar el buey, la mula, San José y la Virgen. De esta manera queda ya con el paso de los tiempos la devoción entronizando ese Belén que dejó puesto por primera vez San Francisco de Asís.
Qué bonito, qué bonita explicación.
Pues,
qué bonito.
Claro, es que Jesús Luis no podía ser otro, es que lo explica mejor que nadie. Por eso le he dicho, cuéntanos esto. Y luego, claro, fíjate, que nos dice que era un Belén muy sencillo y tuvo que pasar casi otro siglo más hasta que en Nápoles apareció un Belén más completo con más personajes, que es el que importa a Carlos III. Pero volviendo al Belén original, esas figuras, ¿qué figuras tienen que estar sí o sí? ¿Y por qué debemos seguir guardando sitio en el portal a la mula y al buey?
La Iglesia a lo largo de los tiempos ha puesto ya y ha dejado ya entronizado el Señor en la Sagrada Familia, es decir, el niño, la Virgen y San José, y el buey y la mula. ¿Qué sentido tiene el buey y la mula? El buey y la mula son una representación propiamente la mula, era la que acompañaba seguramente a San José y a la Virgen cuando fueron de camino, y el buey también, pues, de los animales que había en el establo. Pero siempre simbolizan, y hay que ponerlos, la mula simboliza el animal más humilde, y el buey es el animal que da calor allí en el lugar donde nace el niño. Y esto es una representación de lo que es la Iglesia. La Iglesia recibe con humildad al que nace y al mismo tiempo le da el calor del amor. Así se representan estos dos animales que están también flanqueando lo que es el nacimiento.
Qué bonito, sobre todo para aquel que pone la mula y el buey y no sabe realmente qué es lo que representa en un nacimiento, ¿eh?
Efectivamente, es que lo hemos visto en un montón de películas, nos lo cuentan, que hay animales, que esto es un establo, que es un pesebre, hay gente incluso que dice que no había mula, que no había buey.
Ayer y hoy matamos y a comandantes del batallón, a miembros de Hamas.
Ayer por la mañana comenzamos... La mayor parte de la gente pone el niño Belén, el niño Jesús, a la vez que el resto del Belén. Y esto no es del todo correcto, porque la noche de Navidad es cuando celebramos el nacimiento del niño Jesús.
O sea que tendríamos que montar el nacimiento ahora ya este día 8, por ejemplo, este día 6, cuando buenamente lo pueda montar la gente, sí. Pero no ponen al niño hasta el momento del nacimiento.
Hasta la Nochebuena, claro.
¿Cuándo?
Entonces, si eres de esos que colocas al niño desde el primer momento, pues haz lo que quieras, pero ya sabes que no es lo correcto, que el niño Jesús nace el 24.
Ya, pero nunca, pues vamos a ver, yo pensaba que no teníamos que ir coordinados un poco con el tiempo real. O sea, lo primero que hago yo cuando monto el nacimiento, y me acuerdo en los tiempos de mi hija pequeña,
poner el niño Jesús.
Pero el primero que salía y al que nos comíamos a besos era el niño Jesús, lo primero que hacíamos.
Efectivamente, y en muchos hogares, pero por ejemplo mi suegra no lo hace, mi suegra hasta el día de Nochebuena no pone al niño en el...
Pero
en
qué
el...
bueno.
Que sí, eso tiene su explicación y su razón de ser, Pulpo.
Pues mira, no tenía ni idea.
¿Pones la estrella?
Sí, la estrella sí lo pongo.
Venga, vamos a ver, sí. ¿Por qué se pone la estrella de Belén cuando se representa el nacimiento del niño Jesús en Navidad?
La estrella de Navidad es propiamente la que el Evangelio, según San Mateo, recalca que es la que guió a los magos hasta Belén y les guió hasta el portal. Representa al mismo tiempo la luz de la fe que Dios pone para que nos guíe hasta llegar a adorarle a Él. Este es el sentido de la estrella.
Esto sí lo conocía y es maravilloso.
Bueno, ya tenemos el portal de Belén con su estrella, pero claro, los belenes representan algo más que el nacimiento de Jesús, como nos cuenta Jesús Luis.
Con el tiempo, en muchos lugares se han puesto, además de lo que es el misterio y los pastores, otros momentos de la vida de Cristo, la anunciación, la huida de Egipto, pues todo eso es como un complemento que es bueno para vivir intensamente todo lo que rodea al misterio del nacimiento de Cristo, su encarnación, la marcha de la Virgen y San José a Belén, el nacimiento del niño, la huida de Egipto, la matanza de los inocentes, la adoración de los magos. Todo esto está muy bien entroncado para hablar y todo lo que ayuda a vivir intensamente lo que es la celebración de estos días.
Claro, llenamos el Belén de figuritas para representar todo lo que ocurrió en los días previos y posteriores al nacimiento de Jesús. Por cierto, en algunos hogares Melchor, Gaspar y Baltasar no se suman al Belén hasta la semana posterior a Navidad, cuando empiezan a acercarse al portal y el día 6 terminan en la puerta.
Es que es increíble, es tan bonita la Navidad.
Pues sí. ¿Y qué pasa con el resto de elementos? Pues eso ya depende del arte popular en cuanto a escenas, materiales y colorido. Incluso muchas veces los belenes se enriquecen con aportaciones distintivas de cada zona, desde vestidos y oficios de la región a personajes propios como el famoso caganer catalán, que todos sabemos lo que está haciendo ese campesino.
Claro.
Aunque en la actualidad se moldean a menudo famosos y políticos. Bueno, pues este personaje nació en el siglo XVII, inicialmente no como parte del Belén, pero a partir del siglo XIX se hizo muy popular y su incorporación al nacimiento se asocia a la fertilización del campo, que es una forma elegante de explicar...
Bueno, sí,
vale. Lo que hace el caganer, ¿vale?
Lo que hace ahí, que pone lo más grande, y de ahí en la plantación de pinos.
Efectivamente,
claro.
Y suele esconderse un poco en el nacimiento para que los niños tengan que buscarlo entre los demás personajes. Pero no es el único. En Extremadura, por ejemplo, allí tienen su propia figura, que es la machorrita, que
la
es
machorrita.
Una, la cabra engalanada vinculada a los antiguos betones que habitaron esa tierra. En Madrid es muy habitual incluir la figura de la castañera, tan presente en los inviernos, sí, de la capital,
sí.
Y en el caso de Canarias, bueno, pues algunos nacimientos incluyen la figura de un volcán.
Un volcán, es verdad.
Claro, que hay muchas regiones y localidades que introducen algún personaje o elemento singular de su historia. A ver, todo este abanico de posibilidades es precisamente uno de los motivos por los que la tradición belenista en España está en uno de sus mejores momentos, y esto es así desde 1471, que se crea en España el primer taller belenista y se hace en Alcorcón.
¡Qué maravilla!
Bueno, ¿por qué montar el Belén sigue siendo una de las costumbres más entrañables de los españoles? Se lo he preguntado a María Antonia, que es presidenta de la Federación Española de Belenistas.
Pues yo diría que el belenismo está en uno de los mejores momentos, sí, efectivamente. Precisamente en este año estamos celebrando 800 años del primer Belén. Es un signo inequívoco de que en estos momentos el belenismo está en uno de sus momentos álgidos. Precisamente hace apenas un mes estábamos celebrando aquí en España el 22 Congreso Internacional y el 51 Congreso Nacional Belenista, en el que asistieron alrededor de 600 personas, 600 belenistas, procedentes de más de 25 países. Son unas cifras, ¿no?, que nos dan cuenta de la importancia que tiene el belenismo en estos momentos y de la de seguidores que hay detrás de esta magnífica tradición.
Maravilloso todo lo que estamos escuchando, Rosa. Me encanta lo que estás haciendo.
Pues es que el caso, claro, es que hay mucha gente, hay mucha afición al belenismo que, y trasciende actualmente la Navidad con coleccionistas de figuras y decoraciones que se dedican en cuerpo y alma durante todo el año. Y ahora llega su época grande y España ha sido cuna de los mejores manufactureros y así seguiremos.
Es cierto que España ha tenido una larga historia como centro de manufactura en distintos sectores, incluido el belenismo. Sigue habiendo un colectivo de artesanos importante en España. Además, hay artesanos y artesanas consagradas, pero también están emergiendo artesanos y artesanas jóvenes con una gran dedicación y con unas habilidades técnicas, manuales, etcétera, de una calidad importantísima. Son artesanos y artesanas que son reconocidos también a nivel internacional. Y yo creo que sí, que la manufactura de belenes sigue siendo una práctica muy apreciada y muy, muy respetada.
Claro.
Y fíjate en qué punto estamos en cuanto a los belenistas en nuestro país.
Uh-huh. Es cierto que España ha tenido una larga historia como centro de manufactura en distintos sectores, incluido el belenismo. Sigue habiendo un colectivo de artesanos importante en España. También están emergiendo artesanos y artesanas jóvenes de una calidad importantísima. El año pasado fue declarado el belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en España, lo cual supone que desde ese momento el belenismo es una actividad que está preservada desde las instituciones y pues a partir de aquí hay todo este compromiso de conservar, preservar, difundir todo aquello que está relacionado con esta manifestación y se está trabajando a nivel internacional para que pueda ser declarada una manifestación de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO.
Maravilloso.
Pues sí, esta tradición está en uno de sus mejores momentos, cosa que celebramos. Además, el turismo de Belén es cada vez mayor y supone un gran potencial económico. Bueno, Pulpo, además de descubrir cuál es el origen de la tradición de poner el Belén y cómo se extendió a España, me he topado con algunos datos curiosos al hacer mis investigaciones que me apetece compartir con vosotros. Por ejemplo, que entre los belenes más famosos del mundo, por si viajas estos días, está el que se coloca en el Vaticano junto a su árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro, y el del Museo Metropolitano de Nueva York, que es un auténtico Belén napolitano del barroco, súper bonito.
Sí, muy bonito.
Precisamente en España los nacimientos napolitanos son los más preciados, porque son los más realistas, porque son muy bonitos, y aquí tenemos varios que casi todos son propiedad de instituciones. Por ejemplo, el Belén del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que tiene 184 figuras, o el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, aunque el más popular, sin duda, es el famoso Belén del Príncipe, que el propio Carlos III regaló a su hijo Carlos IV, y que cada Navidad se exhibe en el Palacio Real.
¡Qué maravilla, por favor! Es que hay cada joya por ahí. En cuanto uno se mueve y los va descubriendo, se da cuenta de las cosas tan maravillosas que han creado, ¿eh?
Que es un momento muy bonito para hacer turismo de belenes, sí, que realmente sí, merece mucho la pena. Y sí, en cuanto a las curiosidades, pues fíjate, en la República Checa tenemos el Belén mecánico más grande del mundo, según el Guinness, con 17 metros de largo por 2 de ancho y alto, y tiene 1.389 figuras.
¡Qué barbaridad!
Y de ellas 133 son móviles.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Otro récord que se viene para casa, el Belén de figuritas más grande del mundo, lo tenemos en Jerez de los Caballeros, en Extremadura. Ocupa 450 metros cuadrados y contiene más de 10.000 figuras. Y si hablamos de belenes vivientes, el récord está en un pueblecito del Reino Unido con 1.254 participantes entre pastores y ángeles. Pero...
¡qué pasada, por favor! ¿1.254 has dicho?
Sí, sí, sí. 1.254, pero esto es cuestión de tiempo porque aquí en España tenemos muchos belenes vivientes y el mayor de todos se recrea en Buitrago de Lozoya, en Madrid, que además es el más antiguo de la comunidad. Sí. Y Andrés Muñoz es el presidente de esta asociación y nos cuenta todos los detalles.
Pues mira, aproximadamente tenemos unas 41 escenas que se reparten en un recorrido de 1.200 metros. Somos unos 150-200 actores. Dependiendo un poco del año, pues varía la participación. Normalmente siempre se incorpora gente nueva. Hay implicación de todo el pueblo, pero bueno, más un sector que otro. Es decir, al final notamos mucho la ausencia de gente joven, tenemos que estar tirando mucho de la gente para que mantenga la tradición. Y la verdad es que cada vez es más complicado, ¿eh? Son unas 3 horas diarias aproximadamente, lo que pasa que es en 2 pases que son de 1.200 personas cada uno, el 16 y el 17 de diciembre de este año. Es un evento único en la Comunidad de Madrid, estamos declarados fiesta de interés turístico regional y el Belén viviente de Buitrago está sobradamente reconocido a nivel nacional, con lo cual, pues nada, aquí les esperamos con las manos abiertas y deseando que vengan a visitarnos. Qué bonito. Que paséis también feliz Navidad.
Feliz Navidad, claro que sí.
1.200 metros de recorrido, 41 escenas, 200 actores y es impresionante. Las entradas ya están agotadas para este año, pero es que es flipante, los actores están sin moverse 3 horas y media.
Bueno, es increíble que puedan tener tanta paciencia y con el frío, cuidado, con el frío.
Exactamente, aquí cada actor coge una postura y así se queda. Solo se permite pestañear y bueno, pues es un espectáculo. Y quería terminar con una iniciativa única en nuestro país que va a tener lugar en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, donde han creado un Belén de 400.000 piezas de Lego.
Ojo, no está mal, ¿eh?
No, nos lo cuenta una de sus organizadoras, Sandra Jiménez.
A ver.
El Belén y la ciudad navideña van a ocupar unos 12 metros cuadrados y estarán ubicados en la tienda de Bismarck Los Palacios, en la avenida de Miguel Ángel. Este proyecto navideño se va a construir con más de 400.000 piezas de Lego. Por un lado, vamos a tener una ciudad navideña de Lego que va a representar pues muchas escenas de la Navidad, ¿no? La decoración, el paso de carrozas de los reyes. Además, va a contar con un tren que irá dando vueltas por toda la exposición y además incluirá guiños a la localidad y una zona de olivos que va a dar pie al Belén de Lego. Y sinceramente, estamos convencidos de que va a ser una atracción tanto para los vecinos como para quienes nos visiten, pues una atracción realmente especial. Y además pensamos que también puede ser la oportunidad perfecta para que descubran no solo nuestra exposición, sino también pues las maravillas turísticas y gastronómicas que tenemos en la localidad, en Los Palacios y Villafranca.
¡Qué maravilla, por favor, Rosa! Es que me apetece todo. ¿Qué quieres que te diga?
Tan ricamente, pues sí, porque realmente lo que han conseguido de momento es ser la única iniciativa en España de este tamaño, claro.
Será único en España para este año y además vamos a contar con piezas que son exclusivas de nuestro proyecto, que no puedes ver en una tienda de Lego. Se podrá disfrutar la exposición desde el 8 de diciembre hasta el 9 de enero en nuestra tienda, en Bismarck Los Palacios. Será de entrada gratuita. Queremos que sea además un proyecto solidario. Por ello, todos los visitantes podrán hacer una donación para Cáritas de Los Palacios y Villafranca. La totalidad será destinada a estas familias que más lo necesitan y será gestionado íntegramente por Cáritas. Así que pensamos que el éxito del proyecto puede ser aún mayor si conseguimos también ayudar a más personas con este proyecto.
Joder, con lo bien que iba todo, con lo bien que iba todo, Rosado.
Pero ¿cómo no te voy a poner yo cantando pulpo? Que hay que tener poca vergüenza, también te digo,
Oye, pues vendí 60.000 discos,
Madre mía, eres un crack,
¿Qué quieres que te diga? Para los sordos. Oye. Escúchame, que qué bonito en torno a la Navidad, todo lo que ocurre, todas las cosas, cómo se celebra, la gente cómo lo agradece, me encanta todo lo que sucede.
Y cómo se vuelca. Y fíjate, termino con otra de las preguntas que tengo en mi lista de curiosidades del portal de Belén, mientras canta el pulpo desafinando. ¿Cuándo hay que desmontar el Belén?
Es verdad, bueno, yo ha habido veces que hasta la última semana de enero lo he aguantado,
Pues fíjate, hay gente que aprovecha. Madre mía, es que no me puedo concentrar un poco escuchando.
Es que ya a mí también me molesta, ¿qué quieres que te diga,
Hay mucha gente que aprovecha la fiesta del 6 de enero para quitarlo. Otros esperan al siguiente fin de semana después de las fiestas. Pero los más puristas, expertos en belenes, dicen que hay que dejarlo hasta la Candelaria, hasta el día 2 de febrero. Mi padre siempre dice que hasta San Antón Pascuas son.
Claro.
Así que bueno, hoy lo dijo.
Bueno, de todas formas, nunca encuentra ya el momento uno para
era
recogerlo.
Era una pena, yo no lo quiero quitar nunca, ¿eh?
Es verdad.
Porque
es
que me ocupa muchos sitios, si no...
Es verdad.
Bueno,
pues ya te anuncio, Rosa Rosado, y es la primera vez que lo voy a decir en este programa,
a ver,
que esta Navidad vamos a hacer el gran concurso de los belenes de los ponedores, porque voy a pedir que la gente nos mande una fotografía del belén que monten, del belén que tengan montado, que nos manden una fotografía para compartir en nuestro Facebook.
Qué buena
y ver,
idea.
Hombre, yo creo que es muy bonito a ver cómo vive nuestra audiencia la Navidad.
Pulpo, vas a flipar. Vas a flipar porque hay gente que es que ya no solamente con el río, es que le pone hasta luces, ilumina las casitas, todo. Hay gente que se le ocurra tanto que vas a flipar, ya verás.
Me lo creo. Pues enseguida vamos a empezar a contar las bases.
¡Qué bien!
Y vamos a contar a ver cómo los ponedores nos van a mostrar sus belenes. Rosa Rosado, que otra vez la has hecho muy bonito, de verdad.
Gracias y feliz pre-Navidad. A disfrutar de los fastos y de las preparaciones.